Vamos a hablar, todos los que tenemos gente mayor a nuestro alrededor, quizá lo que más tememos es que alguien nos diagnostique que ese familiar tiene Alzheimer. ¿Es tan fácil lo primero diagnosticarlo, profesor Sánchez Martos?
No, en absoluto, es difícil, es difícil. ¿No? Es difícil porque, primero, no todas las demencias son Alzheimer, hay otros tipos de demencias. Pero bueno, la que realmente siempre recordamos es la demencia tipo Alzheimer. Da igual una que otra, porque al final el desarrollo de la enfermedad lleva, por desgracia, a la pérdida de la memoria reciente, en principio, y luego después, poco a poco, toda la memoria. Fíjate que son personas que lamentablemente terminan sin reconocer a sus seres queridos, a su mujer o a su esposo, que es el cuidador principal, o a su propia hija, ¿no? Y esa fase es la fase última en la que es muy duro para el familiar que está cuidándole durante años. No podemos hacer ese diagnóstico precoz, salvo que estemos pendientes pues de las cosas que vamos a comentar hoy.
Claro.
Que es una enfermedad que se asocia con el envejecimiento. Que, por favor, si usted me está escuchando y alguna vez pues se le ha olvidado en qué planta del aparcamiento dejó el coche y estuvo media hora buscándolo, pues que es usted igual que todos los demás, que no tiene Alzheimer por eso, que si has olvidado dónde has puesto las llaves, o dónde pusiste el paracetamol que tenías que tomar, o si le has echado azúcar o no al café, o si te has tomado la pastilla o no. Estas cosas no tienen nada que ver con el Alzheimer.
¿Cuándo hay que preocuparse, profesor? Bueno, ¿cuáles son los síntomas más característicos?
Los síntomas más importantes es la pérdida de memoria continua. Esto que acabo de decir.
En progreso,
pero
¿no?
En progreso. Y sobre todo, uh-huh, la falta de orientación en el tiempo, en el espacio. Es esto que me está ocurriendo a mí ahora mismo es que me falta una capacidad en estos momentos para recordar el guión que hemos escrito para esta tarde y me está costando mucho trabajo concentrarme. Estas cosas son las que nos tienen que hacer pensar que, conjuntamente con el paso de los años, pues tenemos que acudir a nuestro médico del centro de salud, que conoce perfectamente la enfermedad de Alzheimer, que nos va a hacer un test del Alzheimer, que en Madrid, igual que en otras comunidades, pero en Madrid es la comunidad que más desarrollado tiene la unidad de memoria. Tenemos una gran unidad de memoria con grandes profesionales con los que yo he trabajado directamente durante muchos años, que es una unidad de memoria del ayuntamiento, y que yo creo que ahí te harán el test de memoria, y si en ese test sale alguna cosilla, y además en la historia clínica, que esa es la parte más importante. No se ve a los pacientes en 5 minutos, como mucha gente dice, demonizando la atención primaria. Eso no es verdad. Se dedica más tiempo a ese tipo de pacientes, pues se hace una resonancia magnética nuclear y puede aparecer algunas pequeñas manchas, porque lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es que hay una proteína enemiga, una proteína que no tenía que existir, que es la beta amiloide, y que esas proteínas se unen unas a otras y forman placas, uh-huh, alrededor de las neuronas, que las asfixian. Y al asfixiar a las neuronas, falta la interconexión de esas neuronas, que
y
son
mueren.
Las que, claro,
y
que
mueren,
son,
¿no?
Claro, son, uh-huh, las que son las neuronas que mueren, son las que, imagínate en tu ordenador que tienes un disco duro y que ese disco duro además se conecta con un disco externo de memoria, pero en un momento determinado, cuando tú vas a ponerlo, hay un virus en el ordenador y que te borra parte de la memoria. Esto seguro que nos ha pasado a muchos, ¿no?
Hombre.
Cuando hemos puesto un pendrive, cuando hemos puesto una memoria externa, esto es lo que ocurre con estas neuronas, que poco a poco van perdiendo la memoria.
Profesor, ¿cómo vamos a definir, si le parece, la enfermedad de Alzheimer con palabras sencillas?
Hablemos
de esa definición, o sea, ¿realmente a qué nos enfrentamos?
Pues nos enfrentamos a un verdadero problema de salud pública. Y nos enfrentamos al envejecimiento. Uh-huh. Nos enfrentamos a una enfermedad que es neurodegenerativa, es decir, que van degenerando las neuronas, esas que describió también descritas Ramón y Cajal, que nunca pudo pensar que esas conexiones que él pintaba tan bien luego no iban a funcionar como consecuencia de esta enfermedad, pero que es una enfermedad neurodegenerativa, que es crónica, que es progresiva y que desafortunadamente es irreversible, es decir, no tiene curación. Es una enfermedad que conocemos desde el año 1906, ya...
Es cruel, ¿eh? Es muy cruel. Olvidar tu pasado, olvidar tus seres queridos, pues, a mí me parece una enfermedad cruel.
Pues yo creo que has hecho un diagnóstico y un adjetivo muy claro, que seguro que todos nuestros oyentes que tengan alguna experiencia o la hayan tenido, estarán contigo. Yo creo que es la enfermedad más cruel. Sí, el cáncer es cruel, sí. Pero
tienes como...
Yo tengo cáncer, me voy a morir, conozco... me puedo enfrentar a la situación, puedo pedir ayuda, pero si tengo una enfermedad de Alzheimer, no. Entonces hay mucha gente que equivocadamente piensa que el paciente con Alzheimer no sufre. Bueno, yo tengo que decirles que sí, que sufre, porque se da cuenta que poco a poco va perdiendo sus
habilidades. O sea, llegas a ser consciente de que te está pasando algo.
Claro, claro, por supuesto, y sobre todo que vas perdiendo capacidad de conocimiento, de inteligencia, habilidades para poder comer, para poder hablar, para poder tener una conversación, y que poco a poco pues no te vas acordando de las cosas. Y que, hombre, cuando yo terminé la carrera, pues a lo mejor había gente que no conocía la enfermedad, pero hoy, y gracias a los medios de comunicación, todo el mundo conoce esta enfermedad. Digo lo del envejecimiento porque muchas veces se ha planteado el envejecimiento como un problema. Vamos, un envejecimiento que todos los políticos que me estén escuchando ahora, que están en campaña, ¿no?, el 10 de noviembre, este mensaje también va para los políticos. Bueno, a ver, se llama la enfermedad del olvido porque los pacientes olvidan, pero ¿quién olvida a quién? Y yo creo que los políticos, los gobernantes, siempre han olvidado esta enfermedad, y sobre todo han olvidado que afecta a más de 1 millón de personas directamente porque padecen la enfermedad en España, pero a más de 3 millones de personas que son las que conviven con estos pacientes y que son 3 millones de votos. Te lo digo porque un político siempre, y ahora lo veremos a ver en su campaña electoral, España es el segundo país más envejecido gracias a la medicina, a la ciencia, que sí, claro que sí. Pero, por favor, hay que afrontar ese envejecimiento, porque el envejecimiento conlleva un reto y una oportunidad importante. Fíjate que te llamaba la atención una cosa que comentaba y que yo creo que todos los oyentes deben de conocer. Miren, yo les voy a decir algo que tengo entrecomillado, que lo dijo alguien. Miren, textualmente dice: les pido a los ancianos que se den prisa y se mueran para evitar un gasto innecesario para el país.
¿Pero quién ha dicho esa burrada?
Pues el ministro japonés de finanzas, Taro Aso, en el año 2015, y que hoy tiene 79 años, lo que no sé si ahora pensará lo mismo.
Pensará lo mismo.
Pero hablamos del país más envejecido, decir esta barbaridad. Pero bueno, Christine Lagarde, yo creo que la conocemos todo el mundo, que es la directora del Fondo Monetario Internacional y que en breve será la presidenta del Banco Central Europeo, dijo textualmente: los ancianos viven demasiado, son un riesgo para la economía mundial y tenemos que hacer algo ya. Lo mejor es reducir las pensiones porque la gente vive demasiado y más de lo esperado.
Por favor, pero de verdad.
Esto está en la hemeroteca, esta hemeroteca que utilizáis, también utilizada los periodistas, para cuando los que hemos tenido algún cargo político hemos dicho algo incorrecto y después lo corregimos, ¿verdad? Bueno, yo desde aquí tengo que decir que, en fin, tenemos un plan nacional de Alzheimer, y lo tenemos, fíjate, pero seguro que nos llamarían ahora muchos oyentes y asociaciones de pacientes para decirnos que no lo tenemos, y es que es verdad que no lo tenemos. Digo que lo tenemos desde el ministro Bernat Soria, que recordarás, ahí sí diseñó el Plan Nacional de Alzheimer.
Y está,
pero
ahí, parado.
Sí, porque esto es como los trileros, ¿no? Es una cosa que cambia, cuando cambia un ministro, tienes que
llegar. Estaba casi hecho y ya...
Ahora ha cambiado otro ministro, y ahora ha cambiado el gobierno, y ahora la ministra Carcedo, que es la ministra en funciones, es verdad que en abril lo presentó al Consejo de Ministros. Y yo pensaba, bueno, si ya la has presentado en el Consejo de Ministros y te lo han aprobado...
Esto sale pues adelante, aprueba. Claro.
¿Cómo no se va a aprobar en el Parlamento un Plan Nacional de Alzheimer?
Y no.
Ley, claro, porque...
Quizá no se han hecho los deberes. Profesor, ¿se hereda la enfermedad de Alzheimer? Si hemos tenido un padre con Alzheimer, ¿tenemos papeletas de padecerlo?
Bueno, papeletas tenemos. Los antecedentes familiares siempre, en fin, ahí siempre pensamos que existe una carga genética. Digo pensamos porque solamente conocemos 3 genes de momento. Herencia directa no existe, por lo tanto no está claro en absoluto, ni puedo decir que una persona que su padre sea tenga Alzheimer lo va a tener, pero sí que existen esas papeletas, como tú dices, es lo que nosotros llamamos esa predisposición genética. Y hay una predisposición genética doble, una por una carga genética que todavía no conocemos, pero que sabemos que existe, y la otra que sí que la podíamos modificar, que es una carga de predisposición multifactorial. Es decir, es lo que ahora en medicina se habla de la genética por el genoma, ¿verdad? Por los genes. Pero por encima de esto, ahora se habla cada vez más en medicina moderna de la epigenética. Es decir, epi está por encima. Es lo que rodea a los genes. Y eso sí que lo podemos cambiar nosotros. Es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, el vivir demasiado aislado.
Porque no todo hacer... eso afecta.
Claro.
Afecta. Y todo eso lo podemos cambiar.
Por supuesto. O sea que... todo lo que consideramos como epigenética, o en fin, dices, vamos a poder prevenir la enfermedad. Bueno, la enfermedad no se puede prevenir, por desgracia, igual que no se puede prevenir la mayor parte de los cánceres, salvo el cáncer de pulmón, pues evitando el tabaco, ¿no? No se puede prevenir, se puede diagnosticar precozmente, se puede enlentecer, sí, esto sí. Y hoy sabemos mucho más de la enfermedad de Alzheimer, gracias sobre todo a la investigación. Pero esa investigación, señores, también tiene una parte de donación. Yo desde aquí voy a solicitar una vez más, que hago casi siempre que hablo del Alzheimer, que donemos nuestros cerebros. Nuestro cerebro no, o sea,
está,
nos sirve para nada.
Está hablando, profesor, cuando suceda, claro, claro, lo que no queremos, claro, es que...
Pero ¿qué va a pasar? Es decir, si hay... Yo, si quieres, te doy dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que todos nos vamos a morir.
Ya, y, o sea, no está, es una noticia mala. La sabíamos.
Claro, lo malo es que, fíjate, es que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni quién estará a nuestro lado. Esto es muy importante, esto es lo que yo intento transmitir a mis alumnos cuando uno hace una profesión como la nuestra, es una profesión de vocación y de entrega. Pero esa vocación y entrega existe ya con los cuidadores principales, que por desgracia todavía en muchos medios de comunicación se habla de ellos como cuidadores informales. Este adjetivo de informales, hace ya tiempo se habló de ello, porque como no tienen una formación, una titulación, pues son informales. No, mire usted, por favor. Esas palabras peyorativas llevan a un estigma social importante. Ellos quieren, y me lo han transmitido así desde hace muchos años, que se les llame cuidadores principales, porque son los principales. Y siempre he dicho y mantengo una vez más aquí, y los políticos tienen que saberlo, que si esta tarde se pusieran de huelga todos los cuidadores principales del CEME, habría una quiebra técnica total y absoluta del sistema sanitario y del sistema social, de la Consejería de Sanidad y de Sociales y del propio Ministerio. No habría dinero
totalmente
en estos momentos,
acuerdo,
para hacerlo. Entonces, hombre, ¿se puede enlentecer? Sí. Yo creo que los consejos que podemos dar, si a usted le han dicho que está empezando a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, o se han dicho que su padre o su madre, pues yo creo que lo primero es mantener la mente activa, que esa prejubilación que ahora se hace con tanta frecuencia en las empresas, tiene que ser una prejubilación activa, participativa, creativa. Es decir, los emprendedores. No sé si recuerdas, cuando yo estaba director de la Fundación Madrid Más D, que hacíamos un programa que se llamaba Engánchate a la Ciencia, hablábamos de los emprendedores jóvenes, pero también de los emprendedores mayores. Gente con 60, con 70 años que tienen ideas y que pueden hacer cosas. Claro,
muchísimas,
sí, claro,
cosas.
Y eso enlentece siempre, porque lo que hace es potenciar la conexión de las neuronas, evitar la soledad, leer. Leer es fundamental, hacer crucigramas, escribir, bueno, escuchar música y bailar. Nosotros, cuando en mi etapa de consejero de sanidad, pusimos en varios centros de salud clases de baile, danzaterapia. Era danzaterapia, se sigue haciendo en alguno de ellos, para enfermos de Alzheimer, de Parkinson, para las enfermedades neurodegenerativas. Te llamaría la atención cómo una persona que está sentada en su casa, en su sillón, como estas, la imagen típica del Alzheimer que vemos en la tele, cómo cambia total y absolutamente
en cuanto oye la música.
No, y cuando le das una posibilidad, ¿no? Jugar con los nietos al parchís y hacer trampas al parchís, a las cartas, al dominó. Bueno,
doctor, queremos resolver algunas de las cuestiones que están diciendo los oyentes. Curro.
Pues van, fíjate, he hecho un resumen porque hablan muchísimo, escriben muchísimo y es un tema muy sensible que preocupa a muchísimas personas. Pero en conjunto van punteando todos los aspectos que el doctor ha estado planteando esta tarde. Cristina, por ejemplo, dice: no llores cuando no te reconozca, sonríele, porque tú sí sabes quién es. No olvidemos a los cuidadores. El amor es más fuerte que el olvido.
Qué bonito.
Pascual escribe: en el Día Mundial del Alzheimer reivindiquemos más que nunca la importancia de la investigación como único camino para acabar con esa enfermedad. Hagamos que la lucha contra el Alzheimer reciba la prioridad que se merece. Verónica escribe: algo que nunca podrá borrar el Alzheimer es la memoria emocional, los sentimientos.
Gracias.
Ana, sonreír casi es gratis, es el nombre con el que se identifica, dice: Alzheimer, en los últimos 19 años de investigación no se ha descubierto nada relevante. ¿Será que no interesa? Total, solo son viejos para nuestros gobiernos. Fíjate si van punteando todo lo que se ha comentado aquí esta tarde. Y David Alonso habla de un poema para el Día del Alzheimer. Para todas las personas y familias que lo padecen. Reivindicar que se siga luchando, investigando sobre esta dura enfermedad. Recuerdo efusivo dedica para los cuidadores y las cuidadoras formales e informales. Está haciendo llamamiento a ese último comentario. Y se merecen el mayor de los respetos. Y nos deja el poema del Alzheimer. Si luego quieres lo leo y si no, pues habrá tiempo.
Yo por lo menos a mí sí que me lo vas a enviar. Porque
el poema del Alzheimer. ¿Qué dice el poema del Alzheimer?
Un poema del Alzheimer que manda...
Mientras lo buscas...
David Alonso, lo tengo, cuando
a ver,
tú quieras.
A ver, venga, a ver qué dice.
No me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas paciencia conmigo, no jures, no grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aun si trato de ser diferente, no lo logro. Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado, ámame hasta el fin de mi vida.
¿Quién lo escribe?
Pues no lo sé, lo envía David Alonso. Eso
bueno,
es
qué
David.
Bonito.
Pues muchas gracias, David, porque ese es el broche más bonito que podía tener para hablar esta tarde de esta enfermedad, que nos afecta a más de lo que pensamos. A mí podría estar afectándome en estos momentos. Por tanto, esta enfermedad no entiende de clases sociales, ni políticas, ni culturales. Curro, mándame, por favor, ese poema que se lo voy a transmitir también
y
a mis
mientras
alumnos.
Mientras te lo manda, un último mensaje. Mira, que ya está Constantino aquí.
Yo termino con un mensaje muy claro. Mira, primero he dicho antes que hay que donar los cerebros, porque hay que donar todos nuestros órganos, porque, en fin, para lo que nos sirven. Pero el cerebro, que no pensamos en ello, donemos el cerebro, porque el cerebro es el que nos sirve para investigar. Y bueno, en el tono que ha dicho Curro y nuestros oyentes, tengo que recordar a Pascual Maragall, porque cuando un paciente de Alzheimer va a morir, es verdad que pierde toda la memoria, no te reconoce, pero sigue reconociendo las caricias, el tono cariñoso, los besos. Y Pascual Maragall decía: el Alzheimer borra la memoria, pero no borra los sentimientos.
¡Ay, qué bonita frase! Pues gracias, Jesús Sánchez Martos. Hoy se lo hemos dedicado al Alzheimer. Era de justicia, así que
pues
gracias.
Nada, yo le voy a mandar el post a todos los políticos para que lo tengan presente, que son 3 millones de votos lo que tienen ahí, ¿eh?